Y esa es la temperatura, pero la sensación térmica, ustedes que vienen en la calle, de ¿cómo estás? ¿Cómo se está viviendo la previa a este gran partido, a este día de...?
Pues un sobre día todo húmedo e inquieta. Húmedo e inquieto,
¿no? Inquieto.
De celeste poco.
De celeste poco. Bueno, esperemos que después se revierta la cosa. Comenzamos con los saludos, si les parece. Bueno, a ver, vamos en términos futbolísticos, jugando por la punta derecha. Buen Irzar, ¿tú qué tal?
No, buenos días.
Te la devolvieron. No. Todo el mundo se da cuenta.
Te la devolvieron.
No.
Eran términos futbolísticos solamente.
¿Qué tiene de futbolístico?
Gracias, este? Romina.
Bueno, importa. Uno puede asumir esas cosas, no hay problema.
Bueno, por la punta izquierda, Leonardo Costa.
Buen día.
Buen día, buen día.
Tenemos a Gonzalo Baroni acá jugando más de, ¿qué podemos decir? Lateral, que estás en un lugar...
No, yo vine de invitado en realidad, distribuyendo el juego.
Para mí juega de lateral izquierdo.
De lateral izquierdo.
Desde mi perspectiva.
Y todo María...
Relativo, ¿no? Todo es relativo, todo relativo en esta vida. ¿No te gustó esa?
Y María Simón, ¿qué tal? Buen día, María.
Buen día, buen día. Sin metáfora futbolística.
Podés elegir, no sé, de mediocampista, por ahí, ahí nos quedó medio desarmada la cancha.
Más o menos, sí, vamos a jugar en mediocampo, tú y yo.
Bueno, vamos, si les parece, al primer tema. El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Sergio Uribarri, se reunió ayer con el canciller de ese país, Héctor Timmermans, y a la salida del encuentro confirmó que Argentina llevará ante el Tribunal Internacional de La Haya el diferendo con Uruguay por autorizar a UPM a aumentar su producción. El gobernador de Entre Ríos escribió en su cuenta de Twitter que la planta de celulosa de UPM provoca daños a nuestro río Uruguay y el aumento de la producción daña aún más, y esto es un hecho consumado, dijo. Ayer Uribarri estuvo en contacto telefónico con Radio Nacional Argentina y esto fue lo que dijo.
Dijeron que no contaminaba y ahora han habido en aquel momento dos decisiones que agravan la situación, y justamente el aumento de la producción, aumentando el volumen de desechos que caen al río Uruguay, y es por eso que nuevamente hemos decidido acudir a la Corte, como así se establece en aquel primer fallo, de haber un episodio que modifique el fallo primero de la Haya, había que tomar esa decisión, no hay otro camino. Y por lo visto ya diálogo alguno que lleve o provoque retrotraer la decisión del Uruguay o de la pastera.
Para el gobernador entrerriano, UPM hace caso omiso a las peticiones de los argentinos. Pero esta era la noticia que comentábamos que ocurrió ayer, porque el fin de semana se dieron nuevos hechos, ¿verdad?, vinculados a este tema. Por ejemplo, a través de una nota del diario Perfil, el diario argentino Perfil, se conoció que Argentina, concretamente el canciller Héctor Timmermans, prepara una lista de represalias contra Uruguay a raíz de la autorización a UPM a incrementar su producción. En tanto, también se conoció que un grupo de intelectuales, entre los que se encuentra, bueno, la ensayista Beatriz Sarlo y dirigentes políticos argentinos, dirigieron una carta al gobierno de su país en la que calificaron de inoportuna, limitada y equívoca la decisión de la presidencia de la República Argentina de retornar al Tribunal Internacional de La Haya. Bueno, ¿cómo vieron estos últimos hechos en torno a este tema que es tan conocido por nosotros, no? Leonardo.
Bueno, parece que son esas novelas que nunca se terminan, cambian algunos protagonistas, pero la novela sigue siendo la misma, ¿no? La vieja caldera del diablo.
La caldera del diablo. No me animaba a decirlo.
Dilo.
Suena milenario, pero bueno.
Yo creo que Argentina tiene un problema mucho más grande que el de UPM, y son los problemas con su deuda y un vicepresidente a punto de ser juzgado, no digo más que eso, por hechos de corrupción, y lo que son, básicamente, son vientos de distracción lo que se tratan de buscar. Pero desde el punto de vista uruguayo, yo creo que no hay ningún cambio en lo que fue la situación de hecho y de fondo, además, respecto de la producción. La producción sigue siendo un 10% más respecto de lo que era, pero todos los indicios de los estudios del río, del aire, etcétera, dan que Uruguay no ha, mejor dicho, que la la empresa no ha contaminado fuera de lo que son los niveles permitidos, no hay ningún hecho nuevo, grave y urgente que haga meritar que esto llegue a un tribunal, por lo que me parece que es parte de esa cosa que Argentina hace, que cuando tiene un problema adentro busca enemigos afuera. Y creo que lo que está haciendo el gobierno y la oposición también me parece muy muy bueno, es decir, tratar de cerrar filas y pensar como país, porque me parece que acá no caben dos políticas. Lo único que uno se plantea es, sobre todo, si en el pasado, digamos, o mejor dicho, para el futuro, que es lo muy importante, saber que los países tienen intereses y eso de la amistad y las amistades ideológicas no existe. Acá básicamente lo que existe son intereses nacionales, que cada cual los defiende como puede. Y lo de Argentina, creo que su desacato a la institucionalidad es enorme y utiliza en este caso tratar de acudir a un tribunal que ya ha fallado en el tema y probablemente no vaya a cambiar la decisión.
Juanir.
Sí, yo comparto el análisis de Leonardo en cuanto a que la viabilidad de una demanda ante la Haya es medio absurda, porque no hay hechos nuevos de entidad. Ya la Corte se pronunció sobre que no había prueba de la contaminación, aunque Uruguay había incumplido el tratado, en definitiva no se había probado que contaminara fuera de los límites admisibles, porque la Corte no pudo decir que no contaminaba, pues no puede decirlo, lo que dijo es que no se había probado, ¿tá? Es decir, el grado de contaminación alegado.
Eso es como pedirle a un médico que te certifique que está sano.
Claro, es lo que estoy aclarando, pero hay gente que cree que la Corte de la Haya diga que haya dictado esa sentencia significa que UPM no contamina.
No significa que no se pudo comprobar.
Que son dos cosas distintas. No lo digo, sé que tú lo sabes, pero pues hay gente que de repente no lo tiene claro. Y tampoco tiene claro que la Corte sí dijo que Uruguay había incumplido el tratado, que eso también lo dijo. La otra cosa, en definitiva creo que sí, que acá hay un tema de salir. Hay problemas políticos que tiene el kirchnerismo, hay problemas que tiene la Argentina con el tema de los fondos buitre, en fin, hay muchos líos, y tal vez esto sea una salida o bien para el gobierno o bien para, es decir, o para algunos funcionarios en particular, ¿no? Ahora, la otra cosa que yo miro es desde el lado interno, se incluyó en el cálculo de los beneficios, perjuicios que podía traer la inversión de UPM, toda esta temática con la Argentina. Digo, ¿por qué se presenta a veces a Bond y a UPM? Y esto implica a todos los partidos que han intervenido en este asunto, de distintas maneras. En fin, cuando se dice, bueno, la inversión extranjera trae tal y cual beneficio, bueno, estos son perjuicios enormes que ha traído este negocio a la Argentina. Al Uruguay, no a Argentina. Entre ellos el conflicto con la Argentina.
Eso es un perjuicio en sí. Eso es un perjuicio en sí.
Exacto, sí, sí. Esto tiene un costo. Tiene muchos costos económicos, humanos, políticos, de todo tipo. Me pregunto si la inversión de UPM y el tratamiento que se le ha dado tan privilegiado se corresponde con los costos que ha tenido.
María.
Sí, yo quisiera también no hablar estrictamente de las declaraciones de Uribarri, sino de la situación. La situación es un incremento de 10%, como dijo Leonardo, con un seguimiento previo constante de la calidad del agua y del aire, hecho por un grupo de expertos, de los cuales incluso conozco personalmente algunos por ser académicos de la universidad, y sé que están haciendo su trabajo muy responsablemente. Esto es muy importante. En general, cuando se va a instalar un emprendimiento nuevo, la gente se preocupa muchísimo por la instalación y manifiesta contra la instalación. Pero después que esté instalado, es muy frecuente que no se monitoree. Ahora se está cambiando ese concepto. Pero muchas veces, después que, por ejemplo, las curtiembres, que en este país son antiguas, de antes de la República, de industria de la curtiembre, tenía vertidos bastante complicados, con metales pesados, que ahora se están tratando incluso para recuperar los metales pesados, pero estaban ahí, siempre estaban ahí, yo que sé, en todo caso se comentaría que daba mal olor, pero nadie se preocupaba de qué estaba pasando. Aquí se está monitoreando, y eso me parece un hecho fundamental. La vida cambia el entorno, uno no puede decir esto no cambia nada, es lo mismo que si no estuviera, eso nunca va a ser, tampoco es lo mismo si existe una ciudad, que si el lugar está despoblado. Pero Y bueno, tampoco nadie puede decir, aseguramos que esto no contamina. Lo decía, es como si uno le pidiera a un médico un certificado de que me haga una ecografía y me diga, usted no tiene ninguna enfermedad, una tomografía o lo que sea. Eso es imposible. Lo que dice es, no se ven síntomas de nada, de nada. Uh-huh. Solo no hay positivos absolutos en estas cosas porque podría haber algo que uno no ve. Eso es lo mejor que puede decir. El Tribunal de la Haya creo que merece aclarar lo que dice y merece aclarar también que no puede decir más desde el punto de vista lógico. Este incremento estaba autorizado. Yo vi la entrevista que le hicieron ustedes a Almagro el martes pasado, creo.
Sí.
Este incremento estaba autorizado. Lo que pasa es que se va de a poco. Así que en realidad no hay un hecho nuevo.
Sí, Almagro lo que decía concretamente es que la planta UPM, la empresa, lo pidió en 2011,
sí,
¿verdad?
Sí, es así. Yo me acuerdo cuando lo pidió y se autorizó solo parcialmente.
Exacto. Y tuvo varias etapas, ¿no? Después hubo una autorización de una de las oficinas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Decía que concretamente que habilitar un incremento no generaba contaminación o mayor contaminación. Uh-huh. Y luego tuvimos, bueno, el episodio que todos recordamos a fines del año pasado, ¿verdad? Donde el gobierno decidió hacer esta autorización parcial de 1.200.000 toneladas y ahora, que bueno, cuando quizás no lo esperábamos, se dio este nuevo incremento.
Ahora se va 1.300.000.
Porque aumenta y pico, ¿no?
300 y algo.
Sí, sí, puede llevarlo hasta 1.365.000 porque tiene ese margen, ¿verdad?, de 5% una vez que llega al límite.
Sin duda la Argentina tiene muchos problemas, de los cuales este no es el más grave, y el método ese de unirse contra un adversario exterior data al menos de los romanos. Me acuerdo de varios
y ocurre
episodios
de los dos lados del río, además.
Y ocurre en los dos lados del río. Y a veces el tener algo enfrente une a facciones que antes estaban dispersas.
Pero ¿cómo vieron?
Porque me llama la atención de la Argentina es que aparece una facción disidente. Es decir, que no unimos a los argentinos, para decirlo mal, en todo caso, que aparece una discrepancia con respecto a esta medida.
¿Te referís por la carta esta de los intelectuales?
De los intelectuales y comunicadores y varias personas. Estuve leyendo, es una lista de personas importantes, bueno, creo que puede estar de acuerdo o no, pero de personas que son referentes en la Argentina. No olvidemos que aquí también puede haber cartas de mucha
posición. Sí, acá también hay ciertas disidencias, lo que pasa es que son muy minoritarias.
Es bastante grande, bastante importante, y yo creo que es una llamada a la...
Yo diciendo
a la racionalidad.
No quiere decir nada. No, te quiero decir que son muy minoritarias.
No, este es bastante nutrida, este disenso en la Argentina. Es una carta firmada por gente importante y unas cuantas.
Sí, no, pero gente importante, pero políticamente poco significativa, digo, poco voto, vamos a decirlo.
O ninguno.
Pero, lo que pasa es que se enmarca
de forma indirecta. Hay formadores de opinión.
La carta se enmarca también en este otro frente que tiene Argentina, ¿verdad?, con los fondos especulativos. Y en la carta señala la pertinencia justamente de meterse en un conflicto con Uruguay, concretamente en momentos en que, bueno, ellos dicen, podríamos precisar justamente, ¿verdad?, el respaldo de la región, el respaldo de la comunidad internacional para hacer frente a nuestro reclamo con los fondos buitres que ellos llaman.
De hecho, además lo tuvieron, porque Mujica habló en alguna oportunidad internacional a favor de Argentina en este tema, ¿no?
Y el vicepresidente Danilo Astori también.
Y Astori también, exacto. Uh-huh.
Gonzalo.
Sí, a mí lo que me parece justamente... más allá de tomar el conflicto por UPM, quería tomar lo que al final María nombraba, que era el tema del problema social y el problema social, político y económico que está viendo Argentina. Yo creo que esto es parte justamente de un clima enrarecido que, si uno lee las intervenciones públicas de más de uno, de Uribarri, por ejemplo, ataca a la multinacional. Los activistas atacan al gobierno uruguayo. Los disidentes ex radicales, Frente Amplio UNEN, intelectuales, periodistas y demás, atacan al gobierno argentino. O sea, todos están atacando a frentes distintos, ninguno tiene muy claro para dónde arrancar. Me parece que no es muy claro. Y inclusive, si uno se pone a leer la prensa argentina, hablan de un perfilismo que marca Timerman con respecto a Kicillof, que dice, bueno, estoy quedando un poco relegado a nivel político. O sea, estamos hablando de un frente de la oposición contra el oficialismo argentino, de los activistas o la movilización social contra la multinacional, la globalización y demás. Después tenemos los problemas propios internos que está teniendo entre ministros argentinos, que es Timerman diciendo, estoy quedando relegado, Kicillof me está poniendo gente de confianza dentro de mi ministerio, ¿qué estoy haciendo? Entonces, hay tantos frentes, tantas cosas que es muy difícil tomar esto como algo. Es el problema es con Uruguay. Yo creo que el problema es con Uruguay, pero en parte para salir o para cruzar la cañada, ¿no? Para, bueno, ahora se viene el tema de los fondos buitres, cómo definimos qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que los uruguayos nos vamos a entrar en este problema de la Haya nuevamente, y lo llamo como problema porque para nosotros que tenemos tradición de negociar, o por lo menos de ponernos a conversar con nuestros hermanos argentinos, que un tercero, más allá de toda su relevancia que tiene y demás, que un tercero se ponga a dirimir problemas de hermanos que, por determinados acontecimientos históricos, quizás no somos el mismo país, o tantas cosas que la historia nos ha llevado a ser Uruguay y Argentina, que nos vengan a decir desde la Haya si está bien, si está mal, si contamina, si está bien que aumentó, si el estatuto del río Uruguay, a mí me parece hasta infantil. Me parece infantil, pero el gobierno argentino y gran parte de la política argentina, no quiero solamente ponerme anti-kirchnerista, sino la política argentina nos ha demostrado y nos sigue demostrando todos los días un grado de infantilismo a la hora de tratar algunos temas que a los uruguayos a veces quedamos descolocados, porque acá uno ve a gente del Frente Amplio, a blancos, a colorados que se juntan, conversan, a pesar de las diferencias profundas que pueden llegar a tener en determinados temas. Vemos que en Argentina hay una diferencia social y política que es irreconciliable y que la quieren transmitir a veces hacia sus hermanos o primos, llámenle como quiera, uruguayos, que es algo que de pronto no compartimos. Y lo que yo no quiero entrar como uruguayo es en el chauvinismo de decir, vamos Uruguay, todo contra Argentina, está bien UPM, porque yo tampoco creo que esté bien UPM en todas sus condiciones. Yo creo que tampoco está bien el modelo monoproductor que está teniendo Uruguay, por ejemplo, con el tema de, ellos le llaman la pastera, pero la producción de planta de celulosa y demás, la producción de celulosa.
¿Cómo ver los demás a ver este punto que plantea Gonzalo?
La forestación en Uruguay está abarcando no más de un 15% de territorio. Tampoco es cuestión de ponerse a tirarse de los pelos. No es monoproductivo. Sí. Ahora, yo quería volver un momento al tema de la Argentina. La Argentina va a seguir estando ahí. Es una cosa tarada la que digo, pero la Argentina va a seguir estando ahí y tenemos que mantener diálogo con la Argentina, sea como sea. Y además, lo que es interesante es que hay áreas en las que la complementación se da bastante bien o la cooperación se da bien, por ejemplo, en energía. Nosotros estamos interconectados de la Argentina desde hace
hasta por ahí
al
no
menos
más,
25
¿no?
años.
Hasta por ahí nomás, porque el gas, cuando tuvimos el gasoducto lo cortaban cuando quería. O sea, es muy...
Bueno, lo que pasa es francamente, eso yo lo sé bastante bien. ¿No? Ahí el mayor error fue decir que podían vender, que iban a tener excedente. Lo que pasa es que no tuvieron excedente. Eso sí, está mal, pero realmente no tenían excedente. Y ahora probablemente el gasoducto se use para venderle gas a Argentina. Con lo cual la obra se salva, en definitiva.
No, yo estoy de acuerdo.
Se salva después, se salva a posteriori. Pero en la interconexión, cuando tenemos agua, cuando ellos no tienen agua, nos asistimos bastante constantemente. En telecomunicaciones también, tenemos acuerdos importantes, nuestra salida internacional en parte, no toda, pero en parte es por la Argentina. Creo que a eso se refiere Cristina Fernández cuando dice revisar la relación ministerio por ministerio. Quieren más que referirse a ministros, personas, yo pienso que quiere decir tema por tema. Porque pienso que esto de la Haya tiene un final conocido, es medio como esas crónicas anunciadas, nos va a llevar tiempo, nos va a llevar plata, ya sabemos lo que va a pasar, no va a haber nada nuevo. Pero mientras tanto, yo creo que igual, aunque parezca un poco raro, tenemos que seguir negociando con la Argentina y dialogando y cooperando en otros ámbitos porque podemos. La prueba se ha dado que con los puentes cortados cooperábamos en otras líneas.
Veía un mensaje de un oyente a propósito de lo que planteabas tú, venir de los costos que este conflicto implica. Dice, lo de UPM no tiene costos, se está ganando la independencia respecto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto dice Álvaro.
Dos cosas.
Yo
creo que esto es un Leonardo. Conflicto de derecho, sin duda es un conflicto del análisis de un estatuto particular entre Uruguay y Argentina, y Argentina quiere una solución de derecho cuando normalmente las soluciones que Argentina busca no son de derecho. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la deuda. Si hay una solución contraria al derecho, es lo que Argentina pretende de sus acreedores. Argentina es un país que tiene serias dificultades para el manejo de los tratados, etcétera. Lo otro, Argentina sigue trancando a Uruguay en un montón de temas vinculados al Estatuto del Río Uruguay. Prácticamente no se puede hacer nada en la costa uruguaya porque para Argentina todo está prohibido. Entonces, está bien seguir dialogando, yo creo que... Yo en el año 2002, cuando estábamos en la crisis, en algún momento planteábamos troquelar Uruguay y largarlo a la deriva para ver si nos alejábamos de Argentina.
Como la base de piedra.
Es muy difícil eso. Por lo menos faltarán unos cuantos millones de años. Pero sí, me parece que Uruguay tiene que repensar sus relaciones internacionales, tiene que repensar su relacionamiento regional, que no funciona, en donde no existe ningún organismo regional, salvo los viajes para hacer discursos autocomplacientes que todos los presidentes hacen, y realmente, sobre todo, repensar cuál es su estrategia de inserción, porque la actual no funciona y no va a funcionar porque Brasil está totalmente ensimismado. Por tanto, me parece que este es un tema importante. Y lo otro, que creo que hay un tema de perfilismo, que es la ubicación de Uribarri como un potencial candidato del kirchnerismo. La única razón que uno ve para que este conflicto hoy salga, sobre todo porque en Argentina todo es una operación política, es este. Y sí comparto con Oenir que dentro del aumento de la producción y todo esto, estos temas tienen que haberse visto. Lo que pasa es que es muy difícil a veces con Argentina tratar de analizar la racionalidad, porque el gobierno argentino, y no importa cuál de ellos, el gobierno argentino como institución es una institución muy perfilista, donde cada ministerio hace lo que quiere. Entonces es muy complicado. Y por último, para terminar, nunca vi preconstituir pruebas sobre la violación de derecho como esta de Timmermans, diciendo vamos a ver dónde podemos perjudicar ministerio por ministerio.
Un menú de represalias.
Claro, bueno, pero eso es la violación del estatuto del derecho internacional. Vamos a buscar a ver cómo hacemos para perjudicar. Bueno, una cosa espectacular.
Yo creo que un poco quiero prevenir o cuestionar la idea de que la defensa de los intereses de UPM es un acto de independencia del Uruguay. Si uno se fija, la ley que, digamos, promovió la forestación es del año 87, y los préstamos del Banco Mundial para forestar son más o menos de la misma época. O sea, en aquella época, donde nadie en el Uruguay pensaba que la forestación fuera el camino y no sé cuánto, había una decisión a nivel internacional de financiar en el Uruguay la forestación.
Era obvio que después iban a venir las pasteras.
O sea, que claro, o sea, estoy diciendo que hace 20 y pico de años, hace casi 30 años, se decidió que en el Uruguay se iba a plantar madera. Y por cierto que 20 años después, misteriosamente, iban a aparecer plantas fabricantes de celulosa. Digo, esto no es un acto de independencia. Este es el cumplimiento de un ordenamiento de la economía mundial que hace muchos años definió que aquí se iba a hacer eso. Supongo que esta es una lucha menor.
¿Nosotros no tuvimos nada que ver? ¿Nosotros no tuvimos nada que ver con eso? ¿Como país?
¿Quiénes?
Sí, claro. ¿Hubo una ley de forestación? No,
claro, se aprobó la ley de forestación, pero vino la... No, Leonardo, la financiación fue decisiva. Es decir, había una intención de financiar ese tipo de actividad. Nosotros la aprobamos, pero no se debatió nunca. Nunca se dijo, vamos a dedicar el 15% de nuestro territorio, o más, porque van a venir nuevos emprendimientos, a la forestación.
Ojo que en ese 15% cuentan los montes indígenas, ¿eh? Es el área forestada.
Sí, pero no es monoproductivo.
Que está creciendo, sí, además, el monte indígena.
Pero bueno, además vienen nuevas y enormes inversiones en
la soja, tema muy superior a todo esto.
Claramente.
Sí. En fin, quiero decir, no fue un acto de independencia, fue un acto de cumplimiento de una organización de la economía que está. Así que no lo tomemos como una bandera nacional, me parece, ¿no? Es un problema a resolver, no una causa nacional.